Servicio matutino, 8 de octubre del 2023. Mateo 12, versículo del 15 al 21. La fuerza del Salvador amable. Amén. Oremos juntos en un momento. Pero permíteme comenzar diciendo que la cadena de comida rápida McDonald's fue iniciada por dos hermanos que tuvieron la idea revolucionaria de ofrecer a los clientes rapidez, calidad, consistencia y valor por su dinero. Eran simplemente dos hermanos que disfrutaban de ser dueños de un restaurante, disfrutaban de ganarse la vida y que no tenían ambiciones de un negocio global. Pero un viajero, después de visitar su restaurante, vio de inmediato el potencial de crecimiento, convenció a los hermanos de firmar un contrato con él. Sin embargo, el hombre de negocios estaba en ello, puramente por lucro, puramente por dinero, y surgieron diferencias de opinión, pero el hombre de negocios se impulsó por la fuerza. Era ambicioso, era manipulador, era implacable. Su poder dentro del acuerdo comercial creció, y como una apasionadora finalmente se impulsó sobre los hermanos para salirse con la suya. A menudo, y es así en el mundo, las corporaciones avanzan a través de la agresividad y la adquisición de empresas más pequeñas. Los dictadores toman lo que quieren por la fuerza. El fundamento de esclavitud moderna es el fuerte abusando del débil. El poder de la autoridad son tan a menudo abusados y mal utilizados para satisfacer los deseos de aquellos con poder y autoridad, ya sea en un matrimonio o familia, ya sea en un gobierno o corporación. Lamentablemente, la Iglesia no está exenta de abusos de poder. Esta mañana vamos a obtener una mayor comprensión del carácter del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo no hay ninguna duda de que Jesús tiene un poder y una autoridad extraordinarios. Los judíos de su época tenían la expectativa de un Mesías que conquistaría, que eliminaría a los romanos por la fuerza. Cada vez es más evidente que este no es el camino del Señor Jesús. El Señor Jesús no conquistará por espada. Esta mañana vamos a presenciar la gentileza del Señor Jesús. Contexto. Si estuviste aquí la semana pasada, recordarás que se proyectó una sombra oscura sobre el ministerio del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. En el versículo 14 dice: pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar al Señor Jesús. ¿Qué causó esta hostilidad? ¿Por qué las cosas han llegado al punto de que los fariseos quieren matar al Señor Jesucristo? La hostilidad ha surgido debido a problemas relacionados con el sábado. El cuarto de los 10 mandamientos requiere que el pueblo de Dios observa el sábado, descansar de los trabajos. Los fariseos entendieron que los discípulos del Señor Jesús habían violado el cuarto mandamiento al arrancar espigas y comer en el sábado, ha cosechado y preparado una comida, lo cual es trabajo. El Señor Jesús, en un golpe de genialidad, responde desde las Escrituras que el rey David y todo el sacerdocio también habrían violado la comprensión de los fariseos sobre lo que es agradable y lo que no es agradable a Dios. Las cosas alcanzaron su punto álgido cuando el Señor Jesús mismo sana a un hombre con una mano marchita en el sábado. A pesar de la enseñanza irrefutable del Señor Jesús, a partir de las Escrituras, a pesar del poder irrefutable del Señor Jesús, ante sus propios ojos, los fariseos aún salieron a comprar para matar al Señor Jesús. ¿Por qué querían matar al Señor Jesús? No se equivoque. Fue porque hizo lo que era bueno, lo que era correcto. Quédense atónitos, amigos, ante la dureza del corazón humano. Y si estuviesen aquí, o si estuvieron aquí la semana pasada, recordarás que pensé que Mateo, en este punto de su evangelio, estaba emblanciendo un contraste entre los fariseos y el Señor Jesús. Los fariseos representan a Dios ante el pueblo, establecen reglas, regulaciones y tradiciones que comunican al pueblo que debes hacer esto si quieres complacer a Dios, o no puedes hacer aquello si quieres complacer a Dios, pero a menudo estaban equivocados y no representaban a Dios de manera precisa ni fiel. Y el Señor Jesús nos lleva directamente al núcleo, directamente al problema central en su tergiversación de Dios. En el versículo 7, tergiversan a Dios. ¿Por qué Dios dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio? Más adelante, en el Evangelio, el Señor Jesús se enoja por la tergiversación de Dios por parte de los fariseos. Pronuncian ayes sobre ellos, diciendo de ellos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos no están dispuestos a moverlas ni con un dedo. El Señor Jesús, en el lado opuesto de este contraste, ha venido para dar una verdadera presentación de Dios y solo mira las maravillas, las maravillosas palabras sobre su persona y carácter. Lejos de poner cargas en la espalda de las personas, dice en el versículo 28, «Vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso, carguen con mi yugo». Y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Amén. Y creo que en los versículos que estamos viendo hoy, el contraste continúa. Mateo vuelve a presentar el maravilloso carácter del Señor Jesús, esta vez citando una profecía de Isaías, una profecía que destaca la gentileza del Señor Jesús. El Señor Jesús está presentándose o es presentado como un Salvador amable. Veamos al Señor Jesús, el Salvador amable ahora. Un retiro estratégico. Verás, primero en el versículo 15, que el Señor Jesús se retiró en respuesta a los deseos asesinos de hombres malvados. Esto fue un retiro estratégico. El Señor Jesús morirá a manos de hombres malvados. Él lo sabe. Esto es para lo que está destinado, pero entregará su vida según el cronograma de Dios. Verás también en el versículo 15 que muchos lo siguieron. Aquí estaba un hombre que mostraba misericordia. Aquí estaba un hombre que mostraba compasión. Aquí estaba un hombre con un poder y autoridad asombroso que usaba su poder y autoridad para ayudar a las personas. Un hombre amable y compasivo que sanaba y las multitudes se acercaban a él y poder leer que Él los sanaba a todos los que necesitaban ser sanados. En el verso 16 puede sorprenderlos ligeramente. Míralo de nuevo. Jesús, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Amén. Estamos acostumbrados a que las personas llamen la atención sobre sí mismas. Así es como funciona la política, las redes sociales y la industria publicitaria multimillonaria. El Señor Jesús hace lo contrario y en su ministerio llama repetidamente a este silenciamiento. ¿Por qué se retira el Señor Jesús? ¿Por qué ordena el Señor Jesús el silencio? La respuesta está en el verso 17. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Amén. La razón por la que el Señor Jesús se retirara es para evitar el conflicto, por ahora, y cumple esta profecía. La razón por la que el Señor Jesús ordena el silencio es porque no quiere que se difunda su fama como un sanador y que hay un fervor mesiánico incontrolable que luego traigan el inevitable conflicto con los fariseos. Y esto también cumple esta profecía. El siervo de Dios, verso 19, no disputa ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. Pregunta, ¿no intentan los políticos cambiar el mundo gritándose unos a otros? ¿No intenta la gente ganar una discusión en la calle a través de conflictos? ¿En nuestros hogares no puede haber contiendas? El Señor Jesús se retirará, no contenderá, reunirá a algunos seguidores y les enseñará en silencio. Así conquistará el mundo, lo hará a través de la gentileza. Amén. Y hay otra manera que la retirada del Señor Jesús comenzará a cumplir la profecía de Isaías. Esos fariseos en la sinagoga han rechazado al Señor Jesús. Son las primeras etapas de rechazo de Israel a su Mesías, que resultará en la proclamación del reino de Dios a los gentiles y nuevamente se cumple la profecía de Isaías. Finalmente, del versículo 18, y proclamarán justicia a las naciones, en el versículo 21, y su nombre pondrán las naciones sus esperanzas, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Amén. Ahora, después de la cruz, después de que el rey haya llegado su vida en nombre de su amada iglesia, después de que el rey haya entregado su vida por su iglesia, después de la resurrección, entonces, ¿su pueblo puede ir y difundir la palabra de todo el mundo? ¿Y pueden hacerlo gritando desde los tejados? El siervo de Isaías. Amén. El siervo, el retrato de Isaías, el siervo de Dios, el salvador gentil bajo tres puntos, el favor que el siervo disfruta, la gentileza empoderada por el espíritu del siervo y la misión del siervo gentil. El favor que el siervo disfruta. En primer lugar, el favor que el siervo disfruta en el versículo 18, Dios dice, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien me deleito. Es siervo, es escogido, amado y deleitado. Escogido en este sentido, el Señor Jesús es el Hijo encarnado de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El Padre ha enviado al Hijo. El Hijo ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo para ser enviado, encarnado para ser el salvador del mundo. El siervo es amado. Mateo está tomando prestadas aquí las palabras que vinieron del cielo y escucharon en el bautismo y la transfiguración del Señor Jesús. Este es mi Hijo, a quien amo. El Padre ama a su Hijo con amor perfecto. Escogido, amado y deleitado, el alma del Padre, leemos, está completa al mirar a su siervo. Alabado sea Dios, porque hay alguien que complace perfectamente al Padre y a quien el Padre ama perfectamente. Adán falló, Noé falló, Moisés falló, David falló, todos los que han vivido han fallado, pero hay uno, el siervo, a quien Dios se complace perfectamente. Uno llamado su amado. Una de las grandes verdades del cristianismo es que el cristiano está unido a Cristo. Y así, cristiano, en tu unión con Cristo, Dios te mira y se complace en ti. Dios te mira y te llama amado. En Cristo, Dios se deleita en ti. El siervo disfruta del favor del Padre. Amén. Gentileza empoderada por el Espíritu. El segundo lugar Quiero que veamos la gentileza empoderada por el Espíritu del Siervo. Dios promete a través del profeta Isaías. Y verás que está registrado en el versículo 18, nuestro pasaje, que pondrá su Espíritu sobre su siervo. Y quiero que veamos el resultado de este empoderamiento del Espíritu, que es, en una palabra, la gentileza. Gran parte de lo que la iglesia contemporánea entiende como lleno del espíritu es ruidoso y dinámico y atrae la atención hacia uno mismo. ¿Cuáles son los resultados del espíritu en el siervo? Lo primero mencionado es una proclamación de justicia a los gentiles, una proclamación de lo que es correcto para aquellos fuera de Israel, una proclamación de lo que complace a Dios a las naciones. Lo segundo mencionado es que no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. El siervo empoderado por el Espíritu será manso. Amará la paz y no el conflicto. Esta actitud de siervo prevalecería, incluso cuando fuera acusado injustamente y falsamente, incluso como el rey del universo, lo escupieron y lo golpearon en la cara. ¿Cómo reaccionarías cuando te culpan injustamente, cuando sientes que te han presentado mal, cuando estás sufriendo injustamente bajo tu jefe desagradable? Isaías 53:7 nos dice, ¿cómo reacciona el Señor Jesús? Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Desde que Caín mató a Abel, la gente ha seguido los pasos de Caín para cambiar el mundo o conseguir lo que quieres. La gente usa la fuerza y la determinación. Los judíos buscaban un Mesías tipo guerrero, poderoso, que se deshiciera de la ocupación romana a través de la espada y del derramamiento de sangre. Sin embargo, así no es como el siervo de Dios conquistará, sí prevalecerá, sí, pero será a través de la gentileza, del servicio, del sacrificio. Todas las cosas que el mundo considera débiles y débiles serán victorioso, pero será el camino de la cruz. Mire los versículos 19, continuamos viendo las manifestaciones del Espíritu en la vida del siervo de Dios. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. ¡Qué tan hermoso es el carácter del Señor Jesús! ¡Qué tan maravilloso es el trabajo del Espíritu! ¿No se conmueve tu corazón al mirar el siervo de Dios? No acabarás de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Mi amigo y yo jugábamos baloncesto cuando éramos adolescentes. En la entrada de la casa de mis padres, uno de los peligros de jugar allí era el jardín de flores de mi papá. Teníamos que evitar que la pelota fuera allí a toda costa. Ya sabes lo que pasó. La pelota fue allí y golpeó una flor y el tallo se rompió. Colgaba languidamente en el jardín de flores. En un momento de pánico y esperanza delirante, corrí a buscar cinta adhesiva y se podía ver a mi amigo y a mí de rodillas en un acto de total futilidad inútil, porque una caña cascada básicamente ya fue. Es solo cuestión de tiempo antes que llegue la muerte. No así con el siervo de Dios, no así con el Salvador gentil. Mientras el mundo puede pasar por alto a la persona que se siente como una caña cascada, mientras que la persona que se siente como una caña cascada puede concluir que no hay esperanza, el Salvador gentil se acerca. El Señor Jesucristo no desprecia la caña cascada con gentileza y paciencia. Se acerca, sostiene esa caña rota, pone un brazo alrededor y sana, nutre, restaura a la vida. ¿De qué sirve una mecha humeante? ¿Cuán poco vida le queda? Lejos está la vitalidad y la llama, y sin embargo el Señor Jesús no menosprecia esa brasa. Él rodea esa brasa con sus manos y sopla suavemente. El mundo intentará apagarla. Satanás intentará apagarla. El Salvador gentil es diferente. Él restaurará a la llama al borde de la extinción. Cristiano, ¿te sientes débil? ¿Te falta fervor? ¿Es pequeña tu fe? ¿Estás luchando por encontrar alegría en Cristo? ¿Te está aplastando el peso del pecado, el mundo y el maligno? Sepa que tienes un Salvador gentil que no te menosprecia, que se complace incluso en la brasa que queda y desea avivarla en llamas. Un comentarista dice, en cada congregación hay algunos que se escuchan, que escuchan el Evangelio, que están listos para desesperarse de su propia salvación, porque su fuerza parece tan pequeña, están llenos de temores y desánimos, porque su conocimiento en fe, esperanza y amor parecen tan pequeños y diminutos que encuentran consuelo en este texto, que sepan que una fe débil le da a un hombre o a una mujer un interés tan real y verdadero en el Señor Jesucristo como una fe fuerte, aunque no le dé la misma alegría. Fin de la cita. El Señor Jesús es todopoderoso, es fuerte y omnipotente, tiene autoridad absoluta y es gentil, es tierno, es amable, no menosprecia la caña cascada ni la mecha humeante, la misión del siervo de Dios. Amén. Hemos visto el favor que disfruta el siervo. Hemos visto la gentileza empoderada por el espíritu del siervo. Finalmente, vemos la misión del siervo gentil. Finalmente, en el versículo 20 e inicio del versículo 21, hasta que lleve la justicia la victoria, y en su nombre los gentiles esperarán. Si los gentiles miran a los fariseos, no tendrán esperanza. Los estándares que los fariseos establecen aplastarán a una persona si así busca el favor de Dios. Si el siervo de Dios, sin embargo, llevará la justicia a la victoria, corregirá injusticias, traerá el reino de Dios, que puede definirse útilmente como el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. ¿Cómo logrará el Señor Jesús esta victoria? ¿Cómo conquistará? Las conquistas por la espada han tenido gran éxito. Uno de los reyes de Inglaterra era conocido como Guillermo el Conquistador. No era popular entre la gente, no quería que fuera rey, pero tomó el trono por la fuerza y sometió a su pueblo. Cualquiera que se le opusiere era pasado por la espada, y si no era asesinado, sus casas eran quemadas, les cortaban las orejas, les arrancaban los ojos. Él usó la fuerza. Es una forma exitosa de lograr la victoria. Mata a tus enemigos. El Señor Jesús lleva la justicia, la victoria. Estableceré el reino de Dios, el gobierno de Dios en el lugar de Dios, con el pueblo de Dios, pero lo hará con gentileza. Lo hará a través del sacrificio. No matará a sus enemigos, pondrá su vida en su lugar de la de sus enemigos. En cada acto de justicia es contra Dios que se revela. En la última instancia ganará justicia para Dios, tomando sobre sí el castigo por el pecado. Y por eso los gentiles esperarán en él. El Señor Jesús será exaltado y traerá a todas las personas, personas de todas las naciones hacia sí mismo. Amén. Conclusión. Al cerrar, el Señor Jesús sigue trabajando en el día de hoy para llevar la justicia a la victoria. Por supuesto, hay una forma en que la justicia fue definitivamente ganada en la cruz, un sentido en el que la plena realización de esto solo se dará cuando el Señor Jesús regrese y dé paso a la nueva creación. La imagen que tenemos del Señor Jesús regresando no es la de un cordero, sino la de un león. Estamos en la era de la gentileza, en la era de la paciencia, ya que no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero esta paciencia y gentileza no deben ser equipadas con la debilidad. Un día, toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Su deseo es que su bondad lleve al arrepentimiento y a doblar la rodilla en adoración. Pero Él regresará como un león, y los malvados también se doblarán ante Él, incluso si es involuntario por su parte. Sepan que nosotros, la Iglesia, estamos llamados a avanzar en el reino de Dios hasta su regreso. Estamos llamados a llevar el Evangelio a un mundo hostil. Estamos llamados a aferrarnos al Señor Jesucristo como Salvador. Y estamos llamados a hacerlos con gentileza, bondad, con paciencia, con amor, con humildad. No con una espada usada para derramamiento de sangre, sino con la espada de la verdad. Estas son nuestras armas para la lucha. Amén. Y mientras luchamos y nuestros hermanos y hermanas en Cristo resultan heridos en la batalla y son como cañas mayugadas, mechas humeantes, estamos llamados no a menospreciar, sino a una restauración con gentileza. Iglesia, este es nuestro Salvador, el Señor Jesús, fuerte y amable. El Señor Jesús, todopoderoso y lleno de autoridad, y a la vez gentil y humilde, no rompe una caña mayugada, ni apagará una mecha humeante. Amén. Oremos, que el Señor les bendiga.